aquí soy Geraldine Chaplin, o Gerarda Chaplin, y mando un saludo muy grande para Radio Cine.
El cine del siglo XX.
Por Víctor Alvarado y Antonio Panizo.
Aquí estamos una vez más para compartir con todos ustedes media hora de conocimientos cinematográficos, curiosidades y algo más. El cariño especial que ponemos siempre al preparar los programas. En este comienzo de año queremos enviar a todos nuestros oyentes este cariño del que les hablo, además de un mensaje de paz, solidaridad y amor. Y también un consejo: si procuramos dar amor a nuestros semejantes, entre todos conseguiremos un mundo mejor. Y para que la sensación sea recíproca, pueden mandarnos sus mensajes, comentarios o sugerencias a la dirección de correo electrónico
elcinedelsiglo20@hotmail.com, 20 con números romanos.
En el programa anterior nos dejamos dos cuestiones sin aclarar, ¿verdad, Víctor?
Sí, la nacionalidad de la productora RKO era una de las dudas y saber si Mugambo era una versión de una película anterior.
La RKO es una compañía estadounidense que se fundó en octubre de 1928. Está considerada como uno de los grandes estudios de la época dorada de Hollywood, entre los cinco más importantes. Sus primeros éxitos fueron musicales interpretados por Fred Astaire y Ginger Rogers. Algunas estrellas de esta productora fueron Katharine Hepburn, Robert Mitchum y Cary Grant, sin olvidar, como es normal, a Orson Welles y la famosa película Ciudadano Kane.
En cuanto a la segunda duda, Mugambo es un remake de Red Das, conocida en España por Tierras de Pasión. Fue dirigida en 1932 por Victor Fleming. El error que habíamos cometido era 1935. Y el protagonista también fue Clark Gable. Jim Harlow interpretaba el papel de Ava Gardner y Mary Astor el de Grace Kelly. La diferencia, fundamental es que la película original estaba ambientada en Indochina.
Y el tema del programa de hoy van a ser las road movies.
Por cierto, Antonio, ¿tú te acuerdas de los Autolocos? ¿Esos pueden ser consideradas road movies?
Pues sí, esta famosa serie de dibujos animados de Hanna-Barbera es como no una road movie, porque vemos un montón de coches que hacen una carrera. Por cierto, Víctor, ahora después seguiremos hablando un poquito de esta serie de dibujos animados. Se parece mucho a algunas películas que se hicieron en los años 60, ¿no?
Sí, la verdad que recuerdan a películas sobre todo de carreras, como La Carrera del Siglo de Blake Edwards o la famosa y disparatada Los Locos de Carnaval. También en los años 60 se hizo una película muy divertida como es El Mundo Está Loco, Loco, Loco. ¡Patán, no te rías más!
Estos serán uno de los personajes que salían en Los Autos Locos. Además, es curioso que me diga lo de esta serie, porque vemos muchos personajes típicos, que luego han aparecido en clásicos del cine, como el profesor chiflado de Jerry Lewis, que lo tenemos aquí con un fabuloso ingenio volador que se iba transformando. Tenemos un grupo de gángsters con la antigua ya veloz. Tenemos el guapo de turno, que puede ser el gran de las películas, que era Pedro Bello, y su fiel enamorada, Penélope Glamour. Tú también lo verías, ¿no, Víctor?
Por supuesto que lo veía, y mi hermana y yo elegíamos diferentes personajes y a veces ganábamos la apuesta y otras veces las perdíamos, porque una vez ganaban uno y otro. Lo que pasa es que siempre me daba mucha pena que Penélope Glamour no ganase, porque era mi ídolo.
A mí también, siempre me cayeron simpáticos los gabachos, aunque nos quemaran los camiones de fresas. ¡Malditos franceses! Bueno, que no se sientan ofendidos nuestros oyentes, que esto era una pequeña broma, si alguno es de origen francés, que a mí me cae muy bien. ¿Qué quiere decir eso de road movie, Víctor?
Pues mira, road movies son películas de carretera, traducido literalmente. Pero no es solo un viaje en el que vemos paisajes bonitos y los personajes nos cuentan sus vidas. Hay algo más, algo mucho más profundo, y es que los personajes normalmente sufren una transformación.
Pues tienes toda la razón del mundo, Víctor. En realidad el viaje es solamente un pretexto, o dicho de otra forma, también hay un viaje al interior de las personas, y cuando terminan el trayecto sus vidas ya no pueden ser como antes de empezarlo. Algunas veces el resultado es enriquecedor, y otras veces trágico o siniestro, pero nunca resultará aburrido.
Incluso hay películas de terror que son road movies, como por ejemplo El Diablo sobre Ruedas, la primera película dirigida por Steven Spielberg, o la más reciente Jeepers Creepers, del año 2001, que yo pude ver en Italia porque una amiga me invitó en Sicilia, y la verdad que fue una película bastante interesante de ver.
Sí, salió un monstruo de aspecto muy agradable, era guapetón el tío, ¿verdad?
Sí, era bellísimo.
Un diablo. Bueno, vamos a ir terminando con esta presentación con un comentario de Amos Gitai sobre su película Zona Libre, que ilustra bastante bien el significado del vehículo dentro de este género. Desde luego puede decirse que el coche es el cuarto personaje de la historia. Define un territorio limitado. Cuando las tres o las dos, se refiere a las protagonistas, están en el coche, no pueden distanciarse. El coche impone una cercanía que las obliga a entrar en contacto, a hablarse, y aunque no lo hagan, también es una forma de comunicación. Y la primera película de la que vamos a hablar se llama
Sucedió una noche, una película del año 1934, dirigida por Frank Capra y guionizada por el famoso Robert Rizkin. juntos formaban la fórmula Kaprinsky, que se trataba de películas de corte cristiano que mediante una comedia social un pequeño individuo de una pequeña empresa se enfrentaba a una gran institución. Estas películas tuvieron mucho éxito, aunque concretamente Sucedió una noche fue la primera que realizaron estos dos famosos hombres de cine. Y no era tan comedia social como las que podríamos ver posteriormente, como Vive como quieras, Caballero sin espada o la fabulosa Qué bello es vivir, de la que ya hemos hablado en este programa. El argumento es el siguiente: una joven y caprichosa heredera, Ellie Andrews, se escapa del yate de su padre, quien le ha encerrado para evitar que se case con un hombre que él desaprueba, y coge un autobús rumbo a Nueva York, donde uno de los personajes resulta ser Peter Banner, Clive Gable, un vivaz y atractivo reportero, deseoso de una buena historia. Las circunstancias unirán a estos dos personajes en un particular y accidentado viaje. Antonio, ¿a ti qué te parece Claudette Colbert?
Pues una actriz que en los años 30, 40 y 50 hizo algunas películas interesantes, como por ejemplo Imitación a la vida del año 34, que tuvo una versión posterior, La octava mujer de barba azul del año 38, del gran Ernst Lubitsch, o Regresaron tres, que es del año 50. La verdad es que tampoco se prodigó demasiado en el cine, no hizo muchas películas. Era una actriz considerada bastante guapa, aunque yo pienso que tampoco era para tanto. Y bueno, pues cumplía bastante bien en este tipo de película de la que tú nos estabas hablando. Ahí, más que hablar de Claudette Colbert, me gustaría hacer un comentario de la película, que es que tiene unas escenas que son divertidísimas. Nos encontramos la típica lucha de géneros, por decirlo así, en la cual nos encontramos la forma de vida y de pensar de un hombre enfrentada a la de una mujer que en este caso es muy independiente y tiene un carácter bastante fuerte. Yo recuerdo concretamente una escena en la que ellos se quedan en un hotelito de carretera, entonces se empiezan a discutir los dos en pijama y al final cogen una sábana y la colocan entre las dos camas para ni siquiera verse y poder dormir tranquilamente. Y luego, bueno, decir, aunque creo que te lo voy a pisar, que fue la primera película en la historia de los Oscars que consiguió los 5 premios importantes: mejor película, director, actor, actriz y guión. Desde luego es un clásico de Hollywood y una gran película.
Sí, se trata de una de las películas o historias que cuenta una historia sobre ruedas. Es una historia más inocente que las road movies actuales, donde los personajes sufren importantes transformaciones, y este no es el caso, por decirlo de alguna manera. Nos encontramos con una de las películas que más quebraderos dio al director Frank Capra. 5 grandes estrellas rechazaron los papeles protagonistas, y el empujón, la película fue un fracaso en taquilla en un principio, salvo en el momento en que recibió los premios Oscar, que sufrió una especie de relanzamiento, y la película tuvo muchísimo éxito, y el boca a boca generó una gran taquilla. El director tuvo que enfrentarse en una primera entrevista con Gable, donde el actor le vaciló, le chuleó a Capra, por decirlo de una manera fina, y sobre todo porque se encontraba borracho. Pero en una segunda entrevista consiguió que el actor accediese, y además todo funcionó muy bien, puesto que Gable se interpretaba a sí mismo. Y fue bastante imitado por muchos hombres de la época. Incluso mi amigo Antonio Panizo lo imita algunas veces con alguno de sus gestos, ¿no es verdad?
No, yo me parezco bastante a Paul Newman, según dicen las mujeres. Bueno, pero esto tampoco es algo que le interese mucho a nuestros oyentes. De todas maneras, si algún oyente está medio enamorado de nuestra voz y quiere que le mandemos una foto, podemos hacerlo sin ningún problema. Para eso, como hemos dicho antes, pueden mandarnos sus sugerencias, críticas o todo lo que les parezca bien al cinedelsiglo20@hotmail.com.
Bueno, pues seguimos. A Colbert costó más trabajo convencerla, y Capra además le ofreció una escena en la que la actriz tuvo que enseñar las piernas, pero se utilizó una doble que tenía las piernas más feas que Colbert, y esto fue lo que puso a Colbert bastante contenta, porque ella presumía de sus piernas y decía que la modelo que le sustituyó pues tenía unas piernas bastante más feas. Entre las curiosidades también podíamos destacar la escena de Colbert, que tú cuentas que estaba desnudándose Colbert y pone una manta para separar la habitación. Esto se llamaba el muro de Jericó. ¿Te suena a ti el muro de Jericó?
Bueno, a mí me suenan las trompetas de Jericó, pero eso cuando hablemos de cine bíblico, si no hemos hablado ya, que me parece que sí, lo comentaremos. Y bueno, yo pensaba que la habían puesto una vez que ya se habían cambiado, que era para no verse. De todas maneras, da igual, volvemos a lo mismo de antes. Es el enfrentamiento entre los dos personajes. Y a mí me llama la atención, porque esta película, ¿de qué año es, Víctor?
Del año 1934.
que en 1934, pues sobre todo en Estados Unidos y en otros países, las mujeres no se caracterizaban por tener un carácter fuerte y enfrentarse a los maridos, y aquí sí lo vemos. Y en cuanto a lo que decía de las piernas, pues que las grandes estrellas de los estudios cinematográficos tenían una serie de privilegios y había que imponer lo que ellos decían. Por ejemplo, si ella no quería enseñar las piernas, pues no las enseñaba. Y si Clark Gable no quería rodar una escena y había que cambiar el guión, pues muchas veces los directores tenían que tragar, que hoy en día también sigue siendo así, la verdad.
Sí, pero aquí, por lo que yo he leído o lo que me he informado, es sobre todo se refería a la timidez de esta actriz, que era bastante tímida y no le gustaba enseñar las piernas. Por cierto, fue el striptease más cotizado de los años 30. Otra curiosidad es que durante el rodaje a Clark Gable tenía que estar en una cama y se le ocurrió simular que tenía una erección con un palo de madera debajo de la sábana, lo que escandalizó tremendamente a la actriz. Y por último, hay muchas más anécdotas, pero el éxito de la cinta provocó que algunas señoras, señoritas, le enseñasen el sujetador a Clark Gable para que lo firmase. Antonio, ya para terminar, ¿me dejas una más? Y no digo lo de que el tiempo se nos echa encima.
Venga, vale.
Pues Gable se pasó todo el rodaje haciendo bromas sobre sus grandes orejas. Y ahora damos paso a Antonio.
Bien, pues ahora vamos a hablar de una película que, aunque hay mucha gente que no la conoce, yo considero que es una película muy bastante importante por lo que supuso en la época, que eso ahora cuando haga el comentario de la película pues entraré en detalles. Estoy hablando de Easy Rider, del año 69, la primera película que dirigió Dennis Hopper, que también escribe el guión junto con Peter Fonda y un tío que yo no sé quién es, que se llama Terry Southern, pero será algún amigote suyo, porque la película la hicieron entre unos cuantos amigos. Los principales intérpretes pues son Peter Fonda, Dennis Hopper y Jack Nicholson, que fue su debut en el cine. Luego hay un pequeño cameo que hace Phil Spector, que era un productor musical, pero además es un papel episódico. Los demás actores la verdad es que no son conocidos. La película empieza cuando dos amigos, Wyatt y Billy, han conseguido una cantidad de dinero importante vendiendo drogas, así que deciden comprarse dos motos bastante potentes en la ciudad de Los Ángeles para atravesar el país y acudir a ver el carnaval del Mardi Gras en Nueva Orleans. En un viaje lleno de incidentes y múltiples peripecias, terminan con sus huesos, como se suele decir, en una cárcel sureña, donde conocen a George Hanson, un abogado alcohólico que conseguirá ponerlos en libertad. Bueno, parece un argumento bastante sencillo, pero en realidad lo importante de la película es que refleja la cultura de una época. Por un lado, nos encontramos con el espíritu del mayo del 68 y su ansia de libertad, y por el otro, la forma de vida de los americanos en un país lleno de contrastes, falsas hipocresías y grandes desigualdades. Y como no, de fondo, la música inconfundible de Steppenwolf y Born to be Wild. Es una película que se mantiene tan actual como hace casi 40 años, pues mucha gente piensa igual que los protagonistas y tiene los mismos problemas. En algunos aspectos, la verdad es que la película es bastante experimental. A mí la verdad me sorprendió cuando la vi, porque nos encontramos como, por ejemplo, la primera secuencia de la película, que son varios minutos sin diálogo, o los rápidos cambios de escena, como si fueran parpadeos de los actores, que sugieren que el pasado, el presente y el futuro interactúan en nuestra vida continuamente. Se nota también que no tuvo un guión bien estructurado ni completo, por lo que a veces decae un poco el ritmo, pero no deja de ser una gran película. De hecho, en el año 2007, el American Film Institute la situó como la 84 mejor película de todos los tiempos. ¿Qué nos puedes comentar tú? ¿Alguna anécdota, algún comentario? No sé lo que te parezca, porque es una película que la verdad da pie a que se hagan bastantes comentarios junto a una buena cerveza.
Sí, hombre, hay que decir que antes del rodaje, Dennis Hopper y Peter Fonda eran extraordinarios amigos, pero con el tiempo y durante el rodaje se volvieron irreconciliables. Y Hopper intentó borrar de los créditos del guión a Fonda y le quiso quitar algún porcentaje de beneficios por la película. Y además se negó a aceptar la banda sonora de sus amigos Crosby, Stills y Nash.
Sí, bueno, más que nada, más que banda sonora, fue una canción que se iba a incluir, de hecho estaba aceptada para que apareciera en la película, pero al final Dennis Hopper decidió que no, y los Crosby, Stills y Nash utilizaron esa canción que ya está grabada como cara B de uno de sus singles de éxito. Y eso que tú comentas de Dennis Hopper nos dice un poco cómo era este personaje o personajillo, porque en realidad tampoco es un actor ni director muy importante, que por ejemplo llamaba esclavos a los miembros del equipo y los amenazaba con un cuchillo o una pistola si no hacían lo que él quería. En fin, yo creo que como amigo no es muy recomendable.
Sí, además que parece un personaje bastante narcisista, porque todas sus frases, las frases de su vida son tremendas. Por ejemplo, dice, aquí hay una sola persona creativa, yo. Los demás solo soy mano de obra contratada, esclavos. Otra que decía, el problema de la cocaína en los Estados Unidos en realidad lo provoqué yo. No había cocaína en las calles antes de Easy Rider.
Sí, bueno, él tuvo bastantes problemas con el alcohol y con las drogas, entonces al final aceptó ir a unas reuniones de alcohólicos anónimos, pero iba siempre con un poco de cocaína en los bolsillos. O sea que a lo mejor cuando terminaba de las reuniones la utilizaba. Incluso, a ver si lo encuentro, porque lo tengo por aquí. A ver, era una anécdota que... No, al final no la he imprimido, pero vamos, tenía tantos problemas con las drogas que de hecho algunos directores que trabajan con él tenían una persona que se encargaba de calcular la cantidad de droga, de alcohol que Dennis Hopper podía tomar durante el rodaje de una película y de las escenas concretas, porque si lo dejaban el tío se pasaba un montón y luego era incapaz de rodar. Luego hay otra cosa que me llama bastante la atención, que es que algunos de los efectos luminosos de la escena del viaje con el LSD no son intencionados ni se crearon a propósito. Se produjeron porque una lata de cinta fue expuesta a la luz accidentalmente cuando iba a ser revelada. Luego ya he hablado que la película no tenía un guión completo, sino que Dennis Hopper y Peter Fonda fueron improvisando durante el rodaje. Al equipo también le faltaba personal y utilizaron hippies que iban conociendo durante el rodaje como actores. Incluso algunos amigos suyos hicieron de cámara y estaban casi siempre borrachos mientras se filmaban las escenas. Bueno, Peter Fonda, Jack Nicholson y Dennis Hopper también estaban borrachos en muchas de ellas. Y ya para ir terminando, pues decir que la moto de Peter Fonda tuvo algunos problemas y no se podía manejar demasiado bien. Así que estaban rodando una escena en la que Jack Nicholson tenía que adelantarlo con la moto y como Peter Fonda no se movía, él venía desde atrás y le dio un golpe con la rodilla para que se apartara. El golpe fue tan fuerte que le rompió una costilla. Y según contó Peter Fonda, se utilizaron 4 motos de policía que estaban customizadas, como se dice hoy en día, o sea, pues decoradas y repintadas y tal. Una de ellas explotó durante el rodaje y las otras 3 fueron robadas antes de que el rodaje de la película terminara. Con lo cual, pues no sé qué es lo que hicieron, buscarían cualquier otra que le pidieran a algún amigote suyo de esos borrachos que tenían.
Bueno, ¿qué te parece si pasamos a Mad Max?
Ah, perdón, se me olvidó decir que la película consiguió 3 nominaciones a los Oscars, mejor guión, mejor actor de reparto, 2 nominaciones, y en Cannes ganó el premio a la mejor ópera prima. Jack Nicholson también ganó 3 premios en distintos festivales como mejor actor secundario. Y ahora ya vamos a hablar de Mad Max, el héroe de la carretera. Para Barán.
Es una película del año 1979, del género ciencia ficción, del director George Miller. ¿Quién iba a decir que empezando a hacer este tipo de película iba a acabar haciendo Happy Feet, Beef el cerdito valiente o Robinson Crusoe? La banda sonora corresponde a Brian May, el guitarrista de Queen. También fue...
Perdón, se llama Brian May.
¿Y qué he dicho? ¿Brian May, no?
Mayer.
¿No he dicho May?
No, ese es Russ Mayer, uno que hacía películas con tías bastante voluptuosas.
Ah, sí. Bueno, Brian May, que había además hecho la banda sonora anteriormente de Flash Gordon. Los intérpretes, por destacar alguno, Mel Gibson y Steve Beasley. El argumento es el siguiente: en el futuro cercano, las bandas callejeras son las que imponen su ley. La policía se ve incapaz de acabar con el problema. No obstante, uno de los pandilleros más carismáticos, el jinete nocturno, fallece mientras es perseguido por varios policías. El resto de la banda decide vengarle. Para ello acosan a los agentes de la ley, especialmente a 2 de ellos, Ganso y Max.
Sí, la verdad es que esta película... Bueno, ya que tú has hablado de George Miller, me parece a mí que Las Brujas de Eastwick también la dirigió.
También.
Sí, o sea que bueno, a veces eso le pasa a muchos directores que empiezan haciendo un cine relativamente comprometido o un cine interesante, porque Las Brujas de Eastwick es una película que no es un peliculón, pero te lo pasas bien, te diviertes, está bien interpretada, tiene un elenco bastante bueno con Cher, Michelle Pfeiffer y ¿cómo se llama la mujer de Tim Robbins? Que ahora mismo no me acuerdo. Susan Sarandon. Sale ya también Jack Nicholson. Y Mad Max es una película interesante dentro del mundo de la ciencia ficción, pero luego pues tienen que hacer películas que les den de comer, y si no tienen un gran proyecto pues tarda mucho tiempo en volver a hacerlo. Y aquí pues nos encontramos a 2 policías bastante guapetones, cómo no. El otro no sé, pero Mel Gibson es australiano, igual que el director, que la verdad es que tienen el problema de enfrentarse en las bandas callejeras, con lo cual la película es un poco una metáfora de lo que ocurre en las calles de los Estados Unidos. Y después de que recojan una chica que ha sido violada y brutalmente atacada, o sea que le han dado una paliza tremenda, pues la verdad es que se impresionan bastante los 2 policías, y a partir de este momento el personaje que interpreta a Mel Gibson sufre una transformación. Eso se ve muy bien en la escena, porque él se separa un poco del coche de policía y se ve su cara con el desierto de fondo, y parece como que la ira empieza a invadirle, aunque el fenómeno de ruptura que hace que el personaje cambie es otro, ¿verdad, Víctor?
Sí, sobre todo fue el asesinato de su mujer y su hijo en la película, claro. El cambio lo provoca sobre todo lo que tú dices, una conversión de una persona normal en una persona agresiva con gran instinto de venganza. La virtud de esta historia es que parece premonitoria, ya que todo lo que la película anuncia parece que se está cumpliendo en el mundo en el que vivimos, ya que cada vez nos encontramos con una sociedad más hostil donde las mafias cada vez controlan más áreas de los países. Por poner un ejemplo, basta ver en cualquier portal de YouTube cualquier escena de violencia, muchísimas escenas de violencia, que la verdad no atraen nada bueno y implica y quieren decir algo, que la sociedad está cambiando para peor. Por lo menos esa es la impresión que da. Y hay que decir que la interpretación de Mel Gibson es bastante buena. El problema que tiene la película, yo creo que es que tiene escenas muy duras y ofrecen imágenes muy agresivas, pero me imagino que sería la intención del autor explicar ese género de violencia en el que viven ese tipo de bandas callejeras. Por hablar un poco de las curiosidades o destacar algunas, los beneficios fueron tremendos, ya que con un presupuesto de $350,000 nada más se consiguió recaudar $100 millones en todo el mundo. Hay que decir que el film está prohibido en Suecia y en Francia fue clasificado como película X. Me imagino que será por las escenas violencia tan explícita que se pueden ver.
Sí, bueno, y también que en la época en la que se hizo la película, que fue a principios de los 80, cosas así, ¿no? ¿Cuál es?
En el año 79.
79, sí. Pues el tema de las clasificaciones de las películas era mucho más duro que hoy en día. Entonces películas, pues que a lo mejor había tiros, patadas, puñetas y cosas de esas, las clasificaban como es en algunos países, lo cual a mí me parece una tontería, como en las para mayores de 15 años, más que suficiente. Y bueno, todavía te queda alguna curiosidad más, ¿no?
Bueno, simplemente decir que la voz de Mel Gibson fue doblada porque Mel Gibson tenía un fuerte acento australiano. Hay gente que dice, yo esto me cuesta trabajo creerlo, pero dicen que se parece bastante a los pájaros de Hitchcock. Me imagino que será a lo mejor la escena de la violación que tú cuentas, en la que lo comen, o algo así. Y por último dicen que se utilizó una furgoneta del director, que la tuvo que sacrificar para la película, porque tenían un presupuesto muy bajo.
Sí, pensamos hablarles hoy un poco de Dennis Hopper, pero la verdad es que no sé si nos va a dar tiempo. Solamente quiero comentar que también ha dirigido algunas películas, concretamente 7 u 8, ninguna muy importante, aparte de Easy Rider, solamente El Aviso Ardientes, que es un policíaco protagonizado por Jennifer Connelly y el protagonista de la serie Corrupción en Miami, que Don Johnson. Y luego también como guionista pues participó en Easy Rider, en The Last Movie y en American Dreamer. Y ya hemos comentado que el hombre pues es un poco particular. Y la frase esa que no encontraba la tengo aquí delante, pero como es lógico ya no se la vamos a repetir. A mí me parece la verdad buen actor. Yo lo he visto en bastantes películas. De hecho el otro día vi una del Oeste en que hacía un papelito muy pequeño que era un loco. Y la verdad es que lo hace bien como director. Pues la verdad es que bueno, tampoco es gran cosa. Y si quieres decir algo.
Sí, que a mí me gustó sobre todo una película de baloncesto, que por cierto no hemos hecho nada de ningún programa de deportes, que se llamaba Hoosier, más que ídolos, que la verdad que hacía un papel más que interesante.
Sí, bueno, luego también, pero ya que estamos hablando, para terminar, dirigió Misión Explosiva, que salía Tom Berenger, que yo no sé qué hacía en esa película, pero bueno, que es una película que se hizo más que nada para que se luciera Erika Eleniak, que era una de las vigilantes de la playa. Esa película es para los aficionados al cine y a las tías buenas del año 94. Se llama Misión Explosiva. Y ahora pues ya es el turno de que hablemos de Zona Libre, una película del año 2005 que es una coproducción entre Israel, Francia, España y Bélgica. De hecho, Carmen Maura tiene un papelito muy pequeño que hace de la madre de la protagonista, Natalie Portman. Bueno, hay tres protagonistas, Natalie Portman, Hannah Laszlo y Hiam Abbas. Rebeca es una joven estadounidense que vive en Jerusalén. Después de una discusión con su novio, decide volver a su casa en los Estados Unidos y se sube al taxi de una israelí que se llama Hannah. Hannah tiene que ir a Jordania, a la zona libre, para recoger una importante cantidad de dinero. Así que Rebeca decide acompañarla. Pero cuando llegan, una mujer palestina les explica que su marido no está y que el dinero ha desaparecido. Para conseguirlo, las tres tendrán que viajar por una zona muy peligrosa, que está en un constante conflicto bélico entre los árabes, los palestinos y los israelíes. Entonces, pues la verdad es que yo creo que el director Amos Gitai lo que intenta es reflejar el conflicto de Oriente Medio a través de la mirada de tres mujeres muy distintas. Dos que viven allí y una joven extranjera que lo ve todo de forma imparcial. La verdad es que al principio de la película, como en Easy Rider, llama la atención y desconcierta un poco, porque durante 5 minutos, o quizá un poquitín más, vemos un primer plano de Natalie Portman llorando dentro de un coche junto al Muro de las Lamentaciones. Sin embargo, poco a poco, la historia va atrapando al espectador que observa con horror el incendio de una aldea llena de gente, ancianos, niños y la difícil situación de un pueblo que vive en mitad de una guerra. No me refiero al pueblo como sitio, sino al pueblo palestino. Es una película bastante dura en la que sobresale la interpretación de las tres protagonistas y encontramos algunas innovaciones técnicas interesantes, como imágenes superpuestas a gran velocidad, llegan a ser hasta 8 en algún momento, o planos en los que la cámara está situada detrás de los actores en un ángulo inclinado. Hay en mí una escena que me llamó bastante la atención, que es el final de la película, que la cámara está puesta en el asiento atrás del coche y las dos protagonistas, las dos más mayores, están discutiendo por si tienen el dinero o no lo tienen, qué ha pasado con él. Entonces es un diálogo un poco absurdo que me recuerda quizás a las películas de Jacques Tati, aunque en las películas de Jacques Tati no hay diálogo, pero me lo recuerda en el sentido de que después de una discusión de 2-3 minutos empiezan a aparecer los títulos de crédito y se ven las actrices discutiendo pero sin voz. Y voy a decir una frase que se publicó en el periódico Le Monde cuando se estrenó la película. Zona Libre asombra por la maestría de la puesta en escena, la energía vital que surge de este periplo trepidante y la fuerza a la vez crítica y pacifista del autor. Y como supongo que la mayoría de nuestros oyentes no saben quién es Amos Guita, Víctor nos va a dar alguna pincelada sobre este director.
Simplemente decir que empezó haciendo documentales, que es un gran director de documentales. También ha rodado algún videoclip de importancia y en la actualidad suele hacer un cine de temática política.
Sí, bueno, también es temática política, sobre todo de la zona en la que él vive, de Israel, pero también nos plantea los sentimientos y las vivencias de los personajes. Profundiza un poco más en este tema últimamente. Esta película, por ella, Amos Guita fue nominado como mejor director en el Festival de Cannes del 2005 y Hannah Laszlo ganó el premio a la mejor actriz. Curiosidades no voy a poder dar muchas porque si no nos da tiempo a comentar la última película. Por ejemplo, un grupo de judíos ortodoxos empezó a gritar y a buchar a Natalie Portman y a un actor israelí, Aki Avni, porque se tenían que besar en una escena de la película junto al muro este de Jerusalén. Y la multitud, la verdad es que empezó a enfurecerse bastante, gritando inmoral, inmoral, y la policía tuvo que pedirle a los actores y al equipo que se marcharan y volvieran más tarde para rodar la escena. Es la primera vez que se rueda una película israelí en Jordania, y además tuvo la cooperación de la Comisión Real de Cinematografía. Y para ir terminando, pues decir que el pueblo que incendian junto al oasis de la Zona Libre existe de verdad. El palestino Musa Alami fundó allí un orfanato después de 1948, y la granja estuvo a punto de ser quemada dos veces, una por los palestinos y otra por las israelíes. Esto el director comentó cuando se estrenó la película, que él se acordaba perfectamente del suceso, que él tenía 16 o 17 años, y lo leyó en el periódico. Y ya termino con esto, una frase del director. Dice: creo que el rodaje de esta película es un buen ejemplo de cómo se pueden traspasar las fronteras políticas. Y para los aficionados y fanáticos del DVD, cuando la película lleva 1 hora y 23 minutos justos y el coche está llegando a la frontera al final de está llegando a la frontera, está a punto de cruzarla, se ve uno de los miembros del equipo que lleva una gorra de béisbol en la cabeza, que pasa junto al coche.
Bueno, vamos a seguir con la divertida pequeña Miss Sunshine, una comedia del año 2006 que tuvo bastante éxito. Recibió el premio en el Festival de San Sebastián, el premio TCM del público. En la dirección la componen el matrimonio Jonathan Dayton y Valerie Faris. Los intérpretes los compone Greg Kinnear, Abigail Breslin, Paul Dano y Alan Acklin. Hay que decir que el ascendente guión corre a cargo de Michael Ahn. Es un interesante libreto que narra los avatares de una familia de lo más particular. El argumento es el siguiente: Olive es una chiquilla que sueña con ganar un concurso de belleza infantil. Un día se entera de que ha sido seleccionada de rebote para el concurso del condado de California. Así ella y toda su familia, compuesta por un padre que escribe libros de autoayuda, una madre que no quiere secretos con nadie, un hermano que ha hecho voto de silencio, un abuelo heroinómano y un tío suicida y gay, se embarcan en su vieja camioneta para recorrer el país de punta a punta e intentar que la pequeña Olive cumpla su sueño. Antonio, antes de seguir, ¿a ti qué te parece Greg Kinnear, que yo creo que es el actor más destacado de la película?
Pues sí, junto a Toni Collette, que creo que es una actriz de origen francés, que ha hecho también alguna película importante, pero a Greg Kinnear supongo yo que muchísima gente lo habrá visto en una película que se llama Mejor Imposible, que el protagonista Jack Nicholson, que es un tío excéntrico y extravagante, que tiene un vecino homosexual, que tiene un perrito, entonces lo convence para que se lo cuide. A mí la verdad es que me sorprendió mucho el papel que hizo en Mejor Imposible, porque tú lo ves y es el típico homosexual, no el prototipo así muy exagerado en los gestos ni nada de eso, sino que el tío lo hace muy bien, lo hace de una forma contenida pero bastante creíble. Y en Pequeña Miss Sunshine, pues bueno, es una comedia en la que más que nada pues la protagonista es la niña, pero bueno, también lo hace bastante bien. Luego también lo he visto en alguna otra película haciendo algún papel dramático, pero ahora mismo no recuerdo el título. Y esta película tuvo algunas nominaciones a los Oscars, ¿no, Víctor?
Pues no que yo recuerde.
Yo creo que sí, como mejor banda sonora, mejor canción original, me parece que fue.
Puede ser, pero ahora mismo no tengo el dato.
Bueno, durante este último programa hemos empezado a aclarar las dudas que surgen en los programas anteriores, así que esta la dejamos para el siguiente programa.
Bueno, por comentar alguna curiosidad antes de hablar un poco del argumento de la película, hay que decir que el actor Paul Dano se le ocurrió la feliz idea de hacer el voto de silencio en la vida real. ¿Se imagina una persona que hace voto de silencio en una familia? ¿El problema que puede llegar a crear?
Bueno, si fuera la sogra la que lo hace, no habría ninguna complicación.
Sí, bueno, mejor callado, aunque yo me llevo muy bien con mi suegro. Es una cinta con un estilo muy peculiar. Es una crítica a la sociedad occidental y en especial a la sociedad americana, con un humor bastante ácido. Es una crítica sobre todo también a los concursos de belleza, en la cual se valora solo... en la actualidad, como sabemos, solo se valora la belleza material y superficial. Esta historia permite que puedas reflexionar sobre este concepto. Si piensas un poco, te das cuenta de que la belleza está en el interior de las personas, que es la que realmente permanece. La película expresa que la felicidad no la da la fama, sino la comunicación dentro de la familia. Este filme, como la mayoría de las road movies, nos presenta un grupo de personas con muchos problemas, que se ponen en camino para cumplir un sueño. El gran problema de estos es la incomunicación, algo tan actual, algo que tiene bastante actualidad, y que se sienten solos. Pero la intensa convivencia provoca un cambio importante, la familia se une en una situación límite. Creo necesaria una segunda visión para extraer otro tipo de lectura a la película, que yo creo que la película tiene bastante de profundidad. Trata el tema de la familia en la sociedad actual, que se dice que suele estar en un estado de crisis. Pero hay que, la película sobre todo quiere decir que todo en la vida tiene solución y que no hay que desesperarse. Hay que destacar la actuación, como hemos dicho, de Greg Kinnear, a Abigail Breslin, sobre todo está fenomenal, y hay una escena en la que no nos podemos perder su presencia, porque la actuación que hace es realmente interesante, sobre todo motivada por su abuelo, que es el gran protagonista de la película. El actor Alan Arkin hace de drogadicto obsesionado con el sexo, y es la verdad realmente divertido.
A los oyentes quizá no les suene mucho por el nombre Alan Arkin, pero es un gran secundario y ha hecho también alguna serie de televisión importante.
La cinta tiene una escena memorable. Es una en la que el abuelo fallece y toda la familia se ayuda para sacar al muerto del hospital, para liberarse del trámite que supondría rellenar los papeles de defunción y que impedirían a la niña llegar a tiempo al concurso de belleza infantil. En este lugar es donde se produce un cambio de actitud en la familia, tan clásico en este tipo de género. También es divertida la forma que tienen de hacer arrancar la furgoneta. Creo que la furgoneta es una metáfora que representa cuáles son las condiciones de las que parten los protagonistas. Y la carretera, que siempre va en línea recta, según comentan algunos expertos, algunos críticos de cine, significa que esos seres o personas que participan de ese viaje tienen posibilidades de cambio y de evolución. Y hay una frase que define todo el pensamiento de la película, y es el siguiente.
Sí, supongo que esto lo dice la niña, ¿no? Dice,
el niño.
No quiero formar parte de tu familia. Os odio, te odio a ti. Divorcio, bancarrota, suicidio. Sois unos perdedores. En fin, aquí nos encontramos como en otra serie de películas, road movies, que esto no lo hemos dicho, que tenemos algunos personajes que son antihéroes o perdedores. Y las road movies en realidad son una versión moderna de películas del oeste, en las que solía haber también un largo trayecto de un pueblo a otro. Y ya terminando muy rápido, los directores de la película Pequeña Miss Sunshine, Jonathan Dayton y Valerie Faris, son matrimonio en la vida real. Y como siempre vamos a terminar con nuestra frase de cine, que en este caso es: pienso que es muy importante entender el lenguaje de tu enemigo. Es una pena que los israelíes no hablen árabe igual que los palestinos hablan hebreo. Si fuera así, creo que las cosas cambiarían. Se lo dice Hiam Abbas a Natalie Portman en Zona Libre, una película del año 2005. Y con esto y un bizcocho o un polvorón, si les quedan todavía de las pasadas navidades, hasta el próximo programa.
¡Hasta la próxima, amigos!
Esto es todo, amigos. Ñañoñoma. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.
If I said that, would you stay?
No. Don't do that. Don't say that, Liz. You've gone million miles. Well, say it if you want to. How far did you
get? Will you marry me? That place where you can't remember. What are you thinking? And you
can't forget. Laurel, we're getting married. She'll lead you down the... There'll be 10 minutes.
if she's really there. And she'll look at you and smile. In her eyes a sin. She's got a secret garden where everything you want, where everything you need will always stay a million miles away.
To you, Jerry Maguire, take this woman to be your lawfully wedded wife. And to you, Dorothy Boyd, take this man to be your lawfully wedded husband. I now pronounce you husband and wife.
I pretended that proposal by the car was real, and it might have just been a hypothetical. I did this. And at least I can do something about it now.
So this break is a breakup. That's...
Come on, Jerry. You know this isn't easy for me.
Okay. This is where it has to happen. This... where it has to happen. I'm not letting you get rid of me. How about that? I'm a smart wife. I love you. You complete me. And I'm just...
Shut up. Just shut up. You had me at hello. You had me at hello.